Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Pues nosotros vamos a estar mirando algo supremamente interesante e importante hoy. Estamos mirando en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, quiero que vayan ahí conmigo acerca de este tema, cuando llegamos ahí. Eso, bueno, Juan capítulo 14, aquí estamos hablando de la promesa del Consolador. Hoy vamos a terminar este capítulo acerca de la promesa del Consolador, que Cristo dijo que yo les voy a enviar un Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Pues vamos a mirar algunas cosas que les van a ayudar, porque han ayudado a mí. Cosas acerca del Espíritu Santo para aclarar quién es, qué hace, y cómo funciona, y si es una cosa, si es una persona, y pues cómo debe ser de bendición para nosotros, cómo es una promesa y la profundidad de la promesa del Consolador. Pues hoy estamos aquí en Juan capítulo 14, versículo 15, hasta el 31. Juan 14, 15 hasta el 31. ¿Están conmigo? Ah, bueno. Pues para introducción, para que sepan el contexto aquí, este capítulo comenzó con la frase, ¿alguien me lo puede leer? Hola, buenas noches. ¿Cómo es? No se turbe vuestro corazón. El versículo 1 comienza con esa frase, Cristo. ¿Por qué dijo eso Cristo? ¿Por qué dijo, no se turbe vuestro corazón? Hemos estado hablando de eso por varias semanas porque trata con el mismo tema. No se turbe vuestro corazón. Pues los discípulos estaban ya turbados, estaban perdiendo esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que iba a estar saliendo. Cristo dijo que iba a morir, que ellos no podrían acompañarle. Y hasta pues todo el mundo decía, yo voy contigo hasta la cárcel, hasta la muerte. Pero él dijo, no. Pues todos ustedes me van a desamparar hoy. Pedro dijo, yo no, nunca lo haría, nunca lo haría. Pero Cristo le regañó un poquito, dijo, pues Pedro, yo sé que tienes un buen intento, un buen deseo en el corazón de acompañarme hasta el fin, pero la realidad es que esta noche me vas a negar 3 veces. Pues ya después de eso está en el capítulo 13, después de eso, imagínense, los discípulos están como... Es como estar delante de su papá o su mamá. Pues no sé si usted tenía padres como disciplinarios, así como yo tenía. Cuando yo hacía algo incorrecto, que era casi nunca, porque yo era perfecto. Pero bueno, muy de vez en cuando me tenía que disciplinar, era como, pues, con la correa hasta. Pues yo tenía padres que hacían todo eso. Gracias a Dios, porque por eso soy perfecto. No, mentira. Pues ellos me ayudaron a entender que no era perfecto. Pero la verdad es que después de un tiempo así que... como una regaña, un regaño, que se siente, uy, que sí, me erré, hice mal. Pues los discípulos están pensando, bueno, Cristo les dijo, todos ustedes, esta noche me van a desamparar. Entonces están preocupados. Además dijo, yo no voy a estar con ustedes. Yo voy a un lugar donde ustedes no pueden ir ahora. Pues están tristes todos. Entonces, estaba dando algunas promesas durante todo el capítulo que hemos estado mirando, que son promesas que podemos aplicar también a nuestras vidas, que serán de mucha, mucha ayuda. ¿Por qué? Pues dijo, pues no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Porque voy a prepararles un lugar. Será un lugar especial porque será un lugar en que puedan estar conmigo. No hablaba mucho acerca de los detalles de cómo iba a ser la eternidad con Dios, los caminos de oro, los muros de jaspe, mar de cristal, esto, el otro, puertas de perla. Dijo que, ¿cómo era el tamaño? Como mucho, era muy muy alto, cuadrado, ¿cómo era? 144 codos, entonces por ahí como 75 metros, no tanto, 70 metros más o menos de altura, es mucho, ¿no? 70 metros por 70 metros por 70 metros, más o menos. Imagínense, y dijo que en cada lado había una puerta y cada puerta consistía de una sola perla. La perla era la puerta. ¿Qué? Yo no puedo imaginar una perla tan grande, no puedo imaginar oro tan puro que es como cristal. Dice que no tiene color, pero es puro como cristal. Dice que los caminos son de oro. Es como aquí la carrera 27 del cielo es de oro. Como es algo que no es de tanto valor como acá, pero es todo. Los muros de jaspe y los eso y el otro. Y, pues no hablaba de nada de eso, pero hablaba de una sola cosa con los discípulos. Dijo, no se turbe vuestro corazón, ¿por qué? Estoy preparándoles un lugar y pueden estar conmigo. Y van a estar conmigo por toda la eternidad. ¡Wow! ¡Qué promesa!, ¿no? Pero también les dijo, bueno, no se turbe vuestro corazón. Yo les prometo también, les revelo la gloria del Padre. Porque cuando conocen a mí, pueden conocer toda la gloria del Padre. Y tenemos todo, pleno acceso a Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Ante el trono celestial, tenemos entrada porque Cristo nos justificó. Amén. Pues qué buena promesa. Y dijo también, pues otra promesa, escucho sus oraciones. Y vamos en el nombre de Cristo, y el nombre de Cristo nos da acceso. El nombre de Cristo nos abre las puertas. Y cuando oramos en el nombre de Cristo, es orar según su voluntad, como hemos estado viendo los domingos, según su voluntad. Y Él nos oye, nos escucha. Pues también dijo, hablamos de eso hace 8 días, que haré obras mayores a través de ustedes. Son promesas que Dios nos quiere usar en gran manera. Dijo, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. ¿Por qué? Por todas estas promesas. Pero hoy vamos a terminar este capítulo y pues hay otro también. Les daré el Consolador. Les daré el Consolador. Y a través de tener el Consolador con nosotros, en conclusión de estas promesas, dijo también, les llenaré de mi paz perfecta. No tenemos que turbarnos. Dijo, no se turbe vuestro corazón, en conclusión también, como vamos a ver en un minuto. La realidad es que hoy en día hay muchísima confusión en cuanto al Espíritu Santo. Amén. Aquí en Colombia hay muchísima confusión en cuanto al Espíritu Santo. Pues hay confusión acerca de quién es, de cómo se manifiesta y qué hace. Hay confusión por todos lados. Hay confusión en la iglesia tradicional, las iglesias de garaje, las iglesias grandes, las iglesias pequeñas, todas. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchos no han visto realmente lo que dice la palabra de Dios. Están dependiendo en lo que ellos mismos sientan. Entonces vamos a ver lo que dice Dios en cuanto a cómo es Dios, el Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a ver lo que Él dice. Entonces por eso vamos a comenzar. Y voy a leer todo el pasaje y luego estaremos hablando de varios temas. Entonces mantengan sus Biblias abiertas, pero voy a leer todo una sola vez. Dice aquí, Juan 14, 15 hasta el 31. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará, ¿qué? En vosotros. No os dejaré huérfanos. Me encanta eso. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo, ¿en qué? En vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote. Uy, qué pesadilla, ¿no? Ser nombrado Judas, pero no Iscariote. Siempre cuando menciona su nombre, dice Judas, no Iscariote. Pues también tiene el otro nombre que a veces vemos, ¿cómo es en español? Tadeo. Pero bueno, uno de sus nombres era Judas. No el Iscariote. Ay, qué pena. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El versículo 23 dice así. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos ¿a quién? A Él. Y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Es interesante, ahí está la Trinidad. simplemente, sinceramente, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El 28 sigue hablando acerca de esto. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Señor, que bendigas tu palabra, Señor, y el mensaje que tú tienes para nosotros esta noche. Dame claridad, Señor, para expresar la hermosura de este pasaje. Señor, ayúdanos a entender lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor, y la promesa del Consolador que nos has dado, Señor, que es tan hermoso entender que nosotros estamos en ti y tú en nosotros, y que tú quieres obrar en una manera importante y especial, sobrenatural, Señor. Ayúdanos a entender eso y a aplicar estas cosas a nuestra vida, Señor, permitiéndote obrar en esa manera, Señor. Te amamos en tu nombre, te lo pido. Amén. Pues es interesante este pasaje, es largo comparado a lo que normalmente estudiamos. Pues para mí es un reto, pues, cubrir varios versículos así. No es mucho en comparación al contexto, pero para mí es un reto. ¿Por qué? Porque quiero ir explicando todo. Entonces, oren para mí en que les voy a explicar para que no estemos aquí hasta las 9. Mi esposa también me está ahí esperando ahí. Bueno, hasta las 8 y pico vamos. Amén. Número 1, la identidad del Consolador. Aquí vamos a ver la identidad del Consolador. ¿Quién es este Consolador? ¿Quién es este Consolador? Pues usa algunas palabras que son interesantes. Dice, pues, otro Consolador. Dice, voy a rogar a mi Padre que os y Él va a enviar otro Consolador. Pues esta palabra, otro, pues en el idioma griego, pues no es así como el español ni el inglés. En español tenemos una palabra para otro, es otro. Y hay sinónimos también, pero decimos otro. Y otro puede querer decir como, a ver, sí, puede ser uno más, o cuando voy al restaurante, yo puedo decir, no me gustó esa carne asada, regáleme otra. No me gustó, el sabor es horrible y dio mucho, no sé por qué, o ahí tiene pelos o algo así, no sé. Envíeme otra. Pues, o podemos decir, me gustó mucho esa carne asada, quiero otra. Y en español tenemos la misma palabra para las dos cosas. Otro de la misma forma y otro de otra forma. Pues aquí la palabra que utiliza es otro, es la palabra en el griego alos. Quiere decir otro de la misma clase. Y entonces Cristo, cuando estaba diciendo esto, básicamente decía, pues Dios, mi Padre, les va a enviar otro, así como yo. Exactamente como yo estaba entre ustedes, el Señor, el Padre Celestial, va a enviar otro que será igual y hasta mucho mejor. Y Él dice que será otro Consolador. No es que Cristo no era suficiente, pero era otro de la misma clase. Y es interesante que dice eso, porque va también hablando, explicando de lo que es. La palabra Consolador, pues es la palabra para... ahora que estoy hablando de español, no puedo hablar griego. Paracletos. Más o menos, estoy diciéndolo con acento español, ¿no? Pero paracleto básicamente quiere decir llamado para estar junto a uno dando auxilio. Llamado para estar junto a uno dando auxilio. Y pues es muy parecido al español también. Para, pues en el latín, en el griego también dice, es como con, estar junto a, estar con, al lado. Y cletos es llamado. Entonces, básicamente lo que este consolador hace, no es que Él va a estar haciendo toda la obra nuestra, pero Él va al lado nuestro para capacitarnos en la obra que Dios tiene para nosotros. Él va al lado nuestro para tener esa función. Y pues es interesante porque la misma palabra se utiliza también en 1 Juan 2:1, que dice que Cristo es nuestro abogado delante del Padre. Es la misma palabra, paracletos. Y Él está juntamente a nosotros, al lado nuestro, ayudándonos en algo. Él es el abogado nuestro. Y dice que voy a enviar el consolador. Él es el que está llamado para estar al lado de, para un auxilio, para ayudar, para capacitar. Pues usa esta palabra también, este título, el Espíritu de verdad. Me encanta esto, es un reto grande porque debemos entender esto claramente. El Espíritu Santo siempre habla la verdad. ¿Amén? El Espíritu Santo siempre habla la verdad, pero hay muchos otros espíritus que no hablan verdad porque son del diablo. Y Él es padre de mentiras, Él es mentiroso y sus demonios también que obran a través de espíritus también, pues ellos no dicen la verdad. Y hay muchas cosas que algunas personas hacen y echan la culpa al Espíritu Santo, pero están en contra a la verdad que Cristo ha dicho. Pues ¿es culpa del Espíritu Santo? No, puede ser culpa de otro espíritu, pero el Espíritu Santo es espíritu de verdad. Cristo es verdad, amén. Y esa verdad, ahora a través del Espíritu Santo, mora en nosotros. Es esa verdad que Cristo mencionó unos capítulos antes, en el capítulo 8, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. Y esa verdad transforma nuestro entendimiento y borra nuestras dudas, borra nuestras ansiedades. Y dice que el Espíritu de verdad llegará a morar en ustedes. Y es un consolador. Es otro, así como yo, de la misma clase, pero Él va a capacitarles para una obra especial y es el Espíritu de verdad. Va a tomar toda la verdad que os he enseñado y va a expandir esa verdad en sus vidas. Va a dar fruto, expandir. Bueno, gracias. Yo veo las caras. De vez en cuando tienen que aguantar el pobre español de gringo, ¿no? Pero bueno, muchos hoy en día han falsificado la identidad del Espíritu Santo. Y eso es una de las cosas más tristes en nuestra generación, pues no es una cosa nueva, desde los días de Cristo también lo estaban haciendo. Desde la primera iglesia, en Hechos 1, en Hechos 2 en adelante, vemos que hay gente que quiere falsificar la obra de Dios. Hay líderes que son mensajeros del diablo, de Satanás, son obreros de él, ministro de Satanás. Y la Biblia usa palabras claras diciendo que ellos van a falsificar el Espíritu Santo. Ellos hasta van a hacer prodigios, señales, milagros y todo, pero solo con el propósito de engañar y distraer, apartar al mundo de Cristo. Entonces hay que entender que muchos han falsificado su identidad. ¿Cómo se sentiría usted si alguien estaba haciendo locura, algo loco? Y pues, hagamos un ejemplo entonces. Si Oscar aquí está haciendo algo supremamente loco, pues ¿qué sería algo loco? No sé. Pues hablamos, pues causando caos aquí. Tal vez golpeando al señor Luis, también dándole como, ¿cómo dicen acá? Cachetadas al hermano Javier y a las hermanas también volcando las sillas y todo. Pues usted ha hecho eso antes, ¿no? No, mentira. Pero si él está haciendo todo eso y la gente dice, ¿por qué está haciendo eso? Y él va a decir, no, es que el señor Juan me enseñó a hacer todo esto. Y Juan está ahí pensando, ¿yo? Yo no creo que jamás he hecho eso en mi vida. O si él dijera que el pastor Aarón me enseñó a hacer todo esto. O si alguien fue para hacer un crimen, un delito, ¿delito? Y pues después de todo, dice, no, es que Aarón estaba conmigo. Y Aarón estaba ahí como cómplice, Aarón estaba ahí participando en lo mismo. Pues él está falsificando como algo que, pues haciendo algo que no es justo, no es veraz. Amén. diciendo algo que no es justo. Y hay muchos hoy en día que están falsificando la identidad del Espíritu Santo. Están haciendo cosas diciendo, el Espíritu me hizo hacer esta obra. El Espíritu me enseñó a hacer esto. El Espíritu es culpable para mi comportamiento. Pues lamentablemente Cristo les dice, no, el Espíritu es Espíritu de verdad. Cristo les consolaba a los discípulos diciendo, ese Espíritu les va a encaminar en todo lo que yo les he dicho y os he enseñado. Y pues, entonces aquí tenemos la identidad del Consolador. Vamos a mirar número 2, la presencia del Consolador. La presencia del Consolador, ¿cómo se manifiesta? Pues dice en el versículo 17, Él mora con vosotros y estará en vosotros. Dice, ya le conocéis, porque Él mora con vosotros, pero Él estará en vosotros. ¿De qué estaba hablando aquí? ¿Alguien sabe? Que Él mora con, o ha morado con, pero estará en. ¿Alguien sabe? ¿Sabe lo que está enseñando aquí? Bueno, es interesante. Desde el principio, el Espíritu Santo es eterno, como Dios es eterno, porque forma parte de la Trinidad. Hasta el Espíritu de Dios tenía una parte importante en la creación. Pues desde Génesis 1, el versículo 1, pues vemos que el Espíritu Santo ya estaba ahí. Igual Cristo ya estaba ahí. La Trinidad es eterna, no ha llegado a existir después de los días de Cristo. Pues he escuchado que algunos enseñan que Dios, el Padre, es eterno, que Cristo llegó a existir como hace 2000 años, que el Espíritu Santo llegó a existir como el día de Pentecostés. Eso no es verdad, eso es falso, porque desde la eternidad pasada el Espíritu Santo ya estuvo. Pues la diferencia en todo el Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu Santo estaba ahí obrando hasta que el Espíritu Santo habitaba algunos profetas, algunos reyes, algunos hombres de Dios, y el Espíritu llegó a estar en ellos, pero salía, entraba y salía. Estaba ahí obrando en el mundo, pero la morada de Él no era permanente. Y por eso dice que ustedes conocen el Espíritu, porque ha estado morando con vosotros, pero muy pronto será en vosotros. ¿A qué estaba refiriendo? ¿Alguien sabe? Sí, llegaremos a eso. Eso está en 1 Corintios, por ahí 6, yo creo. Sí. Y Él estaba enseñándoles que la diferencia ahora es que Él va a vivir en nosotros. Amén. Él, el Espíritu Santo, el Consolador, va a vivir en nosotros. Pues voy a llegar a eso muy pronto para explicarlo un poquito más. Pues hasta el día de Pentecostés, pues el Espíritu Santo no bebía ninguno. Llegaba y salía. Pero después de ese día, todos los que colocaron su fe en Cristo, todos los que se arrepintieron y creyeron en Cristo, llegaron a ser sellados con el Espíritu. Y todos, sin excepción, fueron sellados con el Espíritu. Y el Espíritu llega a vivir en todos después de la salvación a partir del día de Pentecostés. Es un día muy especial. Para nosotros celebramos también ese día, o debemos pensar y agradecerle a Dios por el día de Pentecostés. Yo no soy pentecostal, pero también debemos reconocer cuál es la importancia, lo especial de ese día. Llegaremos también a hablar un poquito más acerca de eso. Ese domingo pasado, pues alrededor del mundo estaban celebrando el día de Pentecostés. Yo tengo amigos por el Face que estaban colocando, hoy celebramos este día tan espectacular, pues hicimos una invitación para que todo aquel que quiera hablar en lenguas lo hiciera, y pues por 3 horas hablamos en lenguas y yo no entendía nada, pero era chévere ver todo. Es que no entienden lo que exactamente estaba pasando en ese día. Ese día fue el día que el Espíritu llegó a entrar y siempre permanecer en cada creyente, cada uno de nosotros. Y nosotros podemos ver por Romanos 8, que pues les recomiendo que si quieren saber más acerca del Espíritu Santo, busquen Romanos 8, hay que estudiar Romanos 8 porque habla mucho de eso. Podemos ver Efesios 1 también, que habla de que somos sellados con el Espíritu de promesa. Podemos ver también muchos otros pasajes, pero básicamente el asunto es esto. Cristo les dijo, pues antes ha estado morando con vosotros, pero ahora estará en vosotros. Y dice aquí en el versículo 23, El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Quién vendrá a él? ¿Quién irá? El Hijo y el Padre, y haremos morada con él. Pues no solamente el Espíritu Santo, pero también el Padre y el Hijo. Pues esto para mí, pues yo no lo entendía por muchos años. Yo dije, bueno, es el Espíritu de nosotros, ¿sí? Pero a veces hay otras cosas que dicen que toda la Trinidad está en nosotros. Por ejemplo, en Juan 14, 17, que ya leímos, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dice en Colosenses 1, del 27 al 29, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre? Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No solamente el Hijo está, el Espíritu está en nosotros, pero el Hijo también está obrando y actuando en nosotros. Y dice en 1 Juan 4, que el Padre también está ahí en nosotros. Y es interesante porque dice, nadie ha visto jamás a Dios ni nos amamos. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. En otras palabras, el Espíritu representa toda la Trinidad en nosotros. Es el poder que actúa en nosotros, es el que nos da conocimiento de la salvación, y es el que nos siempre guarda y nos guía y nos consuela en todo momento. Es Dios en nosotros, es la presencia del Consolador, está en nosotros. Desde el día de Pentecostés, ahora cada creyente recibe el Espíritu en él mismo, en el momento de creer. Pues en Romanos 8 habla de eso, y como digo, usted lo puede estudiar. Pero también quisiera ver el 1 Corintios 6, del 19 hasta el 20. Eso es lo que el hermano dijo. Ya sabe de lo que voy a estar predicando. Y pues dice esto: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En otras palabras, aquí está diciendo, cuando tú eres un creyente, Dios está en ti. Cuando tú eres un creyente, eres ahora el templo del Espíritu Santo. Esta iglesia no es un templo. Un templo era un lugar en el Antiguo Testamento donde la gente iba para tener como comunicación con Dios. Era el lugar de su presencia, de toda la presencia de Dios. Pero ahora nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros que hayamos recibido la salvación, somos templo de Dios. Pues eso debe asombrarles, hermanos. Entender que Dios está ahora mismo en usted. En los momentos más difíciles de su vida, Dios está en usted, con usted. Dios le ha dado vida desde el hombre interior. Y en cada momento malo, que estamos en contra a Dios, que estamos haciendo algo no debido, Dios está en nosotros. Por eso dice, ¿están ignorantes? ¿Están ignorando que son los templos de Dios? Cada uno de ustedes es templo del Espíritu Santo y Él está en vosotros. Y dice, no hay que, pues me hace pensar muchas veces, si yo soy el templo de Dios, del Espíritu Santo, ¿cómo sería vivir en ese templo? ¿No? ¿Usted ha estado en alguna ocasión en una casa hermosa, como supremamente limpia, bien acabada, bien decorada? ¿Alguien ha estado así en una casa? Yo sí. ¿Y quién ha estado en una casa re sucia, donde hay todo está, los ratones y mugre y hay como hongos en todo, ¿no? Hasta la pared. ¿Cómo? Arañas también y pues, y todo. ¿Quién ha estado en una casa así? Yo sí. Y la verdad es que a veces yo, en los Estados Unidos era interesante porque yo iba para visitar a una familia donde pues siempre íbamos para recoger a los niños en un ministerio de rutas que teníamos, y yo fui para hablar con los papás nuevamente, y no recuerdo si era que los niños de como 11, 12 años aceptaron a Cristo y querían bautizarse, yo iba a hablar con ellos o simplemente para desarrollar la relación, no recuerdo bien, pero yo recuerdo que tenía la dirección, llegué ahí a la casa y no, por toda la casa ahí. Pues en los Estados Unidos la mayoría de la gente tiene como patio grande, ¿no? Tiene árboles, tiene un jardín, todo. Pues yo entré por ahí y por todas partes había basura. Uy, estamos hablando de basura, no de la semana, sino de hace años. Se estaba como amontando. Creo que cuando esa gente iba comiendo, pues ya que tenía el papel por la ventana o algo así. No sé, porque no cuidaba muy bien el jardín. Bueno, estaba pidiendo a Dios, Señor, que adentro sea un poquito mejor que afuera. Y no era así. Como entré en la primera puerta que tenía ellos, como un patio, antepatio, como una antesala, pero un anjeo. Entonces entré en esa antesala, como media abierta. Uy, olía horrible. Hermano, ¿se acuerda de mi oficina cuando entró el gato? Pues hace unas semanas ahí, queremos olvidar, pero hace unas semanas un gato se metió por la teja de mi oficina y se cayó ahí en mi oficina. Y dije, ay, pues qué molestia, ¿no? Pues el otro día volvió a hacer lo mismo y era un macho, que entonces porque él dejó su todo. su todo, no solamente una cosa, pero todo. Entonces, luego el hermano dijo, estaba aquí el hermano Eduardo y vio a los gatos. No era uno solo, pero algunos estaban fornicando mi oficina, imagínense. Estaban usando mi oficina para esa cosa y pues destruyeron todo. Y era feo, como cada vez cuando entraba ahí, pues ahí dejaron un regalito en el asiento y detrás de la escritoria había hecho su, ¿cómo dicen eso? ¿No? Su spray, ¿no? Era horrible, y el olor, uy. Y hay un sofácito ahí, pues también en el sofá, en una almohada, destruida, como el olor era tan grave. Y los hermanos me ayudaron mucho a intentar limpiar, pero por semanas ese olor era malo. Pues ya vuelvo a mi historia. En esa casa donde entré, el olor era 10 veces más como intenso. Y era horrible, de gato, de como animal muerto, también, si saben el olor. Bueno, y entré en la casa y, uy, estamos hablando de una casa re sucia. Aquí están los niños desde de un año hasta 17 años y muchos niños viviendo en eso, animales también viviendo en eso. Muchos gatos, creo que tenían como 10, 15 gatos, seguían multiplicando. Cada vez cuando les iba visitando habían más gatos, pues... A veces pienso, si Dios vive en mí, ¿estoy haciendo que Él viva en un templo re sucio así? Por mi manera de vivir, mi manera de pensar, los lugares donde voy, las cosas que hago, las cosas que pienso, las cosas que miro, las cosas que digo, pues ¿será que Él está viviendo en un templo re sucio o un templo santificado para Él? Por eso dice que Dios estará en nosotros. El Espíritu mora en vosotros. Y debemos entender eso, que Dios está en nosotros. Pues hay una obra que Él hace, que estamos mirando, que es impresionante. El número 3, que ahí dice 2, pero es 3. El número 3, la obra del Consolador. Pues número 1, nos consuela. Pues básicamente, eso muy, muy sencillo, ¿no? Si es el Consolador, claro que nos va a consolar. Es quien nos dice en los momentos difíciles, ánimo, sí se puede, vamos un paso más, levántate mi hijo, todavía no hemos acabado la carrera, vamos adelante, sí se puede. Y a veces un amigo así es un consuelo, ¿no? cuando, en los momentos difíciles, tener el Espíritu Santo en nosotros haciendo eso, pues es lo que dice Cristo, que es de gran ayuda, es una promesa para la cual no tendrán que turbarse, no tendrán que tener ansiedad, preocupación. ¿Por qué? Voy a enviarles el Consolador que les va a dar consuelo, les va a ayudar y también nos guía en la verdad. Hemos mencionado eso un poquito, pero solo los que tienen el Espíritu Santo en sí pueden recibir y entender la palabra de Dios. Dice en versículo 17 que Él es el que nos va a recordar de la cosa que Cristo nos ha dicho. En 1 Corintios 2, del 10 hasta el 14, dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? ¿Qué quiere decir eso? Usted piensa que me conoce a mí, pero ¿saben quién me conoce más? Pues claro que Dios, pero el Espíritu que está en mí, con E minúscula, no es E mayúscula, pero el Espíritu del hombre que está en sí, pues sabe mucho más cómo es. Y dice, ¿quién sabrá más acerca de Dios sino el Espíritu de Dios? Amén. Y dice en el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Yo he conocido a personas que han querido estudiar la Biblia, leer toda la Biblia y entender toda la Biblia, entender cómo es Dios, cómo es la justificación, cómo entender el amor de Dios antes de ser un creyente. He hablado con ellos y la verdad es que nunca, 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 nunca podrán, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Con el Espíritu de Dios vamos entendiendo ahí lo básico de lo cual vamos a estar hablando en el capítulo 16, que habla más de la obra del Espíritu Santo, especialmente en cuanto al mundo. Pero lo básico es que Él nos va a dar convicción a los que no son salvos, a los perdidos. Va a dar convicción, va a enseñar acerca de la necesidad para ser salvo, pero a nosotros, los creyentes, podemos entender las profundidades de las doctrinas de Dios. ¿Por qué? ¿Quién más conocerá a Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Y quién está en nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y es el Espíritu de verdad. El versículo 26 también habla de que nos recuerda de lo que Cristo nos ha dicho. No habla de sí mismo, sino de Cristo. No habla de sí mismo, sino de Cristo. Pues voy a volver a ese punto ahorita ya a terminar. Además, nos anima en obedecer los mandamientos de Dios. Varias veces, como tres veces aquí dice, si me amen hay que obedecerme, pero en ese contexto está el Espíritu de Dios, que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a hacer posible obedecer a Dios. Amén. Cuando el Espíritu de Dios está en nosotros dándonos el poder, tenemos la capacidad para poder cumplir sus mandamientos. Yo pienso en Hechos 1:8. Y ahí dice Cristo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiremos qué? Poder. Esa palabra es dinamita. Dinamis, sí, gracias. Estoy pensando en español. Cuando estoy hablando español no puedo pensar en griego tampoco. Pero es dinamis, de donde sacamos dinamita. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y dice que me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero no hasta que el Espíritu Santo haya venido a estar sobre ustedes y en ustedes, actuando en ustedes, porque entonces me podrán seguir mis mandamientos, podrán obedecer todos los que os he mandado, podrán cumplir mi propósito en ustedes. Es una obra, la mayor obra de que estaba hablando anteriormente. Hablamos de eso hace 8 días, que haremos cosas mayores que las que hizo Cristo. ¿Cómo? Porque toda la plenitud del poder de Dios estará en nosotros. ¡Wow! Y a través de ese poder podemos obedecer a Dios, podemos hacer la voluntad de Dios. No es por fuerza humana, no es por mi fuerza, no es por mi talento, no es por mi capacidad humana, sino es que es por Dios, es por su Espíritu. Y Él me ha hecho, pues Él ha hecho cosas a través de mí que yo nunca podría haber hecho. Una cosa, por ejemplo, hace, si lo pueden creer, hace varios años, yo tenía 11 años, era muy, muy chiquitico. No tan gordo tampoco, pues sí gordo, pero no tanto. Pues mi voz no cambió hasta los 15 años, entonces mi voz era así más o menos. Pues yo era un niño pequeño, con deseo de ser como deportista profesional en el béisbol, pero en ese año, pues yo había recibido a Cristo, había entendido la salvación claramente, me había arrepentido y creído de la verdad, pero ¿saben qué pasó? Comencé a leer la Biblia. No porque alguien me dijo que tenía que hacerlo, pero comencé a leer. Porque quería conocer ese libro que decía yo que creía. Porque, bueno, nunca lo había leído. Entonces yo comencé a leer y leer y leer. Y después de unos meses, Dios comenzó a darme una carga para rendir mi vida a Él, para hacer algo más grande. Y pues hasta después, cuando casi estaba cumpliendo 12 años, ya más grandecito, y dije, sí Señor, bueno, si tú quieres que yo haga algo para ti, mi vida es tuya. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Señor, ayúdame a hacerte fiel en esa promesa. Yo era pequeño, pero desde los 11 años yo nunca he querido hacer nada más. Pero ¿saben qué era un argumento grande que tenía yo? Yo no podía hablar con la gente. Me gustaba hablar, pero no podía hablar. Cuando llegaba a hablar con alguien, especialmente cuando me miraba, hola. No, y no hacía contacto visual, no podía comunicar una idea claramente, yo no podía expresar lo que estaba aquí. Yo pensaba mucho, tenía una imaginación grande, sigo con esa misma imaginación, pero para expresar lo que estaba pasando, yo no tenía la capacidad. Pues cuando intentaba hablar, especialmente con un grupo de personas. Uy, me gustaba hablar, pero me era muy difícil. Y pues yo dije al Señor, Señor, si tú quieres usar mi vida, tienes que hacer una obra en mí. Yo no puedo hacer esto. ¿Y saben qué? Yo no hablo perfectamente, sigo aprendiendo. Pero Dios ha hecho una obra en mí que yo nunca podría haber hecho. Amén. Y por varios años ahora, he estado predicando la palabra de Dios, expresando ideas profundas, no porque eso nace de mi mente, mi corazón. Yo no soy tan como sabio para poder inventar todo esto, pero Dios mismo me ha capacitado para hacer su obra. Es el Espíritu de Dios en mí, su poder dinamis. Bueno, quería decir dinamita. Es una cosa más. Y en conclusión, ya. Nos llena con la paz de Cristo. El Espíritu de Dios nos llena con la paz. ¿Cómo nos llena con esta paz? Pues Él va recordándonos de todas las promesas que Cristo nos ha dado. De todas las promesas. Él va recordándonos de todo eso de lo que Cristo ha estado hablando. Dijo, no se turbe vuestro corazón, voy a prepararles un ¿qué? Un lugar. Estarán conmigo. No se turbe vuestro corazón, porque tenemos pleno acceso. Ustedes pueden tener acceso a Dios, pueden ver la gloria de Dios por mí. Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, porque escucharemos sus oraciones. El Padre escuchará sus oraciones cuando oren en mi nombre. Así tienen el acceso. Pues no se turbe vuestro corazón, porque Dios está obrando. El Padre está obrando y tal vez no entienden en el momento, pero ustedes harán obras mayores de las que hice yo aquí en la tierra, porque van hasta lo último de la tierra. Van a impactar a este mundo en una manera que hasta Cristo mismo no tenía una iglesia grande. Su impacto era de unos pocos kilómetros ahí, pero dentro de muy poco tiempo, los mismos apóstoles, los pescadores, fueron por todas partes. El Evangelio corrió a todas partes y todos escucharon el Evangelio. Y hoy en día podemos hacer cosas grandes. ¿Cómo y por qué? porque el Espíritu está en nosotros. No se turbe vuestro corazón, porque estaré con ustedes siempre. A través de mi Espíritu. Dice en Mateo 28, 20. ¿Alguien lo sabe? Y aquí, estaré con vosotros hasta todos los días, hasta el último, hasta el fin de todo. Hasta el fin del mundo. Esto estaré con vosotros. Y por eso, por pensar en eso, tenemos la paz de Dios. Es el Espíritu de Dios que nos recuerda de esas cosas. Amén. Pues el reto para hoy es sencillo. ¿Qué de usted? ¿Tiene afán y ansiedad en esta vida? Escuche las promesas del Señor. Amén. Escuche sus promesas. Que sean mucho más que un pensamiento pasivo. Ay, pues voy a prepararle el lugar. Ay, el cielo. No es tan bueno como Santander. Bucaramanga, el paraíso. Hay gente que ama mucho a su país, pero yo soy ciudadano de otro país mejor. Amén. Los Estados Unidos, no. Colombia, no. Son buenos países, pero soy ciudadano del cielo. Soy ciudadano donde el rey, el presidente, no es un hombre que puede fracasar, es Dios. Amén. Y dice, no se turbe. Pues cuando pensamos en eso, que Dios está en nosotros, que podemos orar, que Dios nos prepara un lugar, que pasaremos la eternidad con Él. ¡Wow! No tenemos que tener ansiedad, no tenemos que estar turbando, no tenemos que tener afán. ¿Por qué? Las promesas son promesas activas. Y cuando son activas, el Espíritu nos va recordando, pues toda esa pasividad desvanece, el afán desvanece. Desaparece. Amén. Pues hay otra pregunta o otro asunto. Hay que entender que esas promesas no son para todo el mundo. Amén. No son para todos. Hasta que Él despidió a Judas Iscariote antes de dar esas promesas. ¿Por qué? Pues Él dijo con Judas presente: os amo hasta el fin. Pero Él salió. Él entregó al Señor y Él. Nunca era un creyente, pero a los que sí eran creyentes dio promesas. Y nosotros hoy en día reclamamos estas promesas, porque igual son para la iglesia de hoy en día. Pero hay que entender que no son para todo el mundo, sino todo aquel que ha creído en Él, en su salvación. Si usted va a una iglesia, bien, pero no puede reclamar estas promesas por el simple hecho de ir a una iglesia. Si usted viene de una familia cristiana, bien. Pero no puede reclamar esa promesa simplemente por formar parte de una familia cristiana. Si usted lee la Biblia todos los días, bien. Pero eso no le va a dar licencia para reclamar esas promesas. ¿Qué nos da acceso a las promesas? La salvación. ¿Y cómo podemos tener la salvación? Debemos arrepentirnos y creer. Dice, pastor, pero usted dice eso cada servicio. Cada vez cuando es arrepentir y creer. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo repito porque es lo más importante. No quiero que gente aquí en la iglesia que esté congregándose aquí por años y años y años toda la vida y engendrando a niños y los niños van creciendo y sus hijos también y sus hijos. No quiero que estén aquí y estén perdidos y van a pasar la eternidad separados de Dios. Por un simple hecho de no haber entendido. La salvación es sencillo. Arrepentirse del pecado, pero también de la forma de pensar y creer que Cristo es suficiente. Creer que cuando Él murió en la cruz era todo lo requerido y permitir que Él sea el Señor de la vida. Arrepentirse y creer. Hacer un giro de 180 diciendo ya no voy a vivir para eso en mi religión, en mis creencias, en mi propia justicia, en mi pecado, pero voy a dejar que Cristo sea mi Señor y voy a creer que lo que Él hizo es suficiente. ¿Usted ha hecho eso? Si ha hecho eso, cambia todo. Usted sí puede adoptar las promesas aquí. Si usted ha hecho eso, cambia todo. Usted sí no tiene que tener afán, pero si usted no ha hecho eso, tenga afán. Amén. ¿Por qué? Si no cambie, va a llegar a su fin. Su fin será la separación de Dios eternamente. Y Dios no quiere eso. Yo no quiero eso. Usted no debe esperar más. Amén. Arrepiéntese y cree. Si tienen preguntas, hable conmigo, hable con los hermanos que estamos aquí. Y si usted quiere estar seguro que va a pasar la eternidad con Dios, que pueda adoptar esas promesas, hable con nosotros. Amén. Pues otra pregunta, ¿cómo ha tratado con el Espíritu Santo? ¿Cómo ha tratado con el Espíritu Santo? Pues hay un lado en que somos culpables de ignorarle. Amén. Le ignoramos. Como pretendemos que toda la vida cristiana es algo que nosotros tenemos que hacer. Ignoramos que Él quiere formar parte del liderazgo principal en nuestra vida. Quiere ser gerente, quiere ser, estar en el trono de nuestro corazón. Y cuando nosotros decimos, no, sí, Señor, yo sé que quieres que haga eso, y tu palabra lo dice, y tú mismo vas confirmando tu palabra, pero no, yo quiero vivir mi vida como quiero vivir. Pues estamos resistiéndole a Él, estamos apagando su liderazgo, y pues vamos desviándonos un poquito de lo que Dios tiene para nosotros. No podemos perder la salvación, la Biblia lo enseña claramente, pero sí podemos desviarnos de lo que es el pleno propósito, el propósito total de Dios. Entonces estamos resistiéndole, estamos apagándole, estamos ignorándole, y cuando nos va diciendo algo vamos diciendo, no escucho nada. O estamos cediendo el paso a Él, escuchándole, siendo sensibles a lo que Él nos quiere decir. ¿Y has sido culpable de seguir otro espíritu? ¿O falsificar la identidad del Espíritu Santo? Es dar caso a un espíritu que no glorifica a Cristo. El Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo, no se glorifica a sí mismo, así dice. Así dice en la palabra de Dios, especialmente en el capítulo 16, que estaremos mirando dentro de unas semanas, que el Espíritu no se glorifica a sí mismo. Hay iglesias en que yo he estado, no hablan de Cristo, no hablan de nada más sino del Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, el Espíritu, y van adorando al Espíritu. Y es interesante porque sí es Dios, pero no se alaba a sí mismo, se levanta a sí mismo. Siempre exalta a Cristo y lo que Cristo hizo, el Evangelio. Entonces, es algo que contradice su palabra. Si alguien dice, el Espíritu Santo me dijo que debo hacer esto y eso, pero está en contra de la palabra de Dios, no fue el Espíritu Santo. Amén. Simplemente no fue el Espíritu Santo, porque nunca contradice lo que dice la palabra de Dios. Y Él nunca va en contra a lo que Cristo nos ha dicho ya. Él va confirmando, no contradeciéndolo. Amén. Entonces vivamos como el templo del Espíritu de verdad. Vivamos con el entendimiento de que Dios está en nosotros. Y si usted está aquí y no está seguro que Dios está en usted, hable con nosotros, le muestro en la Biblia cómo puede tener esa seguridad. Porque no tiene que seguir dudando, puede tener esa seguridad hoy. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la verdad que en ella encontramos. Gracias por la verdad que estás en nosotros y lo hermoso que es, Señor. Entender que a pesar de que somos débiles y fracasamos, que tú nos amas y tú nos quieres usar. Sigue, Señor, enseñándonos, guiándonos, conformándonos a tu imagen. Señor, ayúdame a mí a ser más consciente de tu obra en mí, a ser más sensible, Señor, a que tú me quieres guiar, a que tú quieres confirmarme, Señor, en la sana doctrina. Señor, a cada uno que está aquí, que esté también sensible a tu obra en ellos, que no tengan afán y ansiedad pensando que están solos. Fue la preocupación principal de los discípulos, sentir solos. Pero tú dijiste que tu espíritu, tu presencia, tu poder, el Consolador estará en nosotros y de ahí no se mueve. Señor, gracias por estar en nosotros. Te amamos. En tu nombre te lo pido. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.